En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Ayer le dábamos a conocer a usted en los espacios informativos de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, una situación de baja en el nivel del lago de Chapala. Muchas personas siempre les preocupa o nos preguntan cómo está la cuota del lago de Chapala. Usted sabe que el lago de Chapala surte al 60% del área metropolitana de Guadalajara y de alguna manera siempre... Y en estos tiempos, ¿no? Estamos viendo más o menos cómo está precisamente el lago del Chapala, esperando que cuando llegue el temporal, pues se pueda recuperar precisamente con las lluvias. Pero, ¿usted desde qué punto de vista se preocupa por el lago de Chapala y se ocupa por cuidar o hacer buen uso del agua? Eso se lo pregunto porque a continuación con nuestro invitado, poco antes de que entráramos al aire, me gustó mucho una analogía que hizo. Yo le decía que somos un tanto cuanto egoístas en el sentido de pensar, híjole, ¿y si el lago de Chapala se acaba? O simplemente a lo mejor ni siquiera me acuerdo del lago. Ay, y si no hay agua, el grito en el cielo, el drama y tal. Pero precisamente, si ponemos el lago de Chapala como protagonista, como parte de ese 60% del líquido que surte a nuestra ciudad, ¿cómo está el lago? Usted se ha preguntado, más allá de si está en la cuota del 65% o del 60% o si ya subió a 70% y si ya está más llenecito, ¿cuál es la salud del lago de Chapala? La salud del lago de Chapala, no si ya subió, si ya bajó, como si fuera vasito de agua. Y para platicar al respecto al lago de Chapala, porque esta semana presentó un informe científico sobre el lago de Chapala, le doy la bienvenida al maestro Eduardo Juárez Carrillo. Él es director del Instituto de Limnología del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, que checando limnología, porque no es una palabra que sea como muy frecuente para algunos de nosotros, encuentro que es la ciencia que se encarga del estudio ecológico de los ambientes acuáticos continentales, tanto en aspectos físicos, químicos y biológicos. Que, por cierto, el maestro Juárez es biólogo, hoy es el Día del Biólogo, así es de que muchas felicidades muchas y le gracias. Agradezco que esté con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias, Mercedes. Gracias por la invitación. En efecto.
Se acerca un poco más al micrófono, maestro.
En efecto, hoy es el Día del Biólogo, hoy se cumplen 65 años, si no me equivoco, por ahí del primer festejo del Día del Biólogo que tuvimos en la Ciudad de México. Entonces, pues felicidades a todos mis compañeros biólogos. Nos vemos en la noche porque tenemos fiesta.
Ah, mire.
Sí, vamos a juntarnos en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Ahí vamos a tener una fiesta con todos los biólogos y especialistas ambientales que hay en la región y en el estado.
Pues que se diviertan mucho.
Muchas gracias.
Ahora, compartir precisamente su trabajo con la audiencia me parece importante, maestro, porque precisamente estamos hablando de que nos preocupa si sube o baja el agua de Chapala, pero no la salud del lago de Chapala. Y en ese estudio que usted presenta, precisamente nos habla que las altas temperaturas han provocado el descenso del nivel del lago de Chapala. Hasta ahí quizás con lo que muchos estamos casados. Uh-huh. Pero no volteamos a ver que eso implica contaminación.
Claro.
Y algas nocivas.
Algas nocivas. Mira, hay un término que usamos en la biología que es el FAN, que significa florecimiento algal nocivo. En el lago de Chapala se presentan estos tipos de crecimientos explosivos de una microalga, bueno, son de varias, pero principalmente de una microalga que se llama Microcystis auriginosa. Microcystis auriginosa es una cianofita, realmente biológicamente y técnicamente no es una alga, es una cianobacteria, una bacteria verde azul, así se podría llamar, que hace fotosíntesis. Entonces pues comparte eso, es la fotosíntesis con las microalgas. Y estas microalgas crecen de manera explosiva. Al principio del año pasado, en el año 2023, empezamos un estudio nosotros semanal del lago de Chapala. Nosotros cada semana salimos al lago, tomamos muestras, empezamos a hacer algunos análisis de la calidad del agua de Chapala. Una de las principales características biológicas de la calidad del agua es la presencia de microorganismos dentro del agua. Y aparecía esta microalga en cantidades explosivas. Entonces ya podríamos nombrarlo como florecimiento algal nocivo, porque es nocivo. Esta microalga produce microcistinas. Las microcistinas son unas sustancias tóxicas para el ser humano, para todos los seres vivos, que se producen en el agua de Chapala. Ya está demostrado que se producen en el agua de Chapala, que la producen las cianofitas, principalmente microcistis, y estos crecimientos algales pues nos llevan a poder tener problemas de salud ambiental y salud pública dentro del estado de Jalisco, porque el 60% del agua que se toma en Guadalajara viene del agua de Chapala y venía con estas microalgas. Tú tomas alguna foto del Google Maps o como tú quieras y la te acercas y vas a ver estos manchones de microalgas que son enormes. Estamos hablando que podríamos tener 30 millones de células por mililitro, no todas de microcistis, pero en su gran mayoría. Entonces estas microcistinas vienen en el agua que viene por el acueducto de Chapala y vienen a las plantas de tratamiento. Entonces, si las plantas de tratamiento muy eficientes quitan prácticamente todo, pero no quitan las microcistinas, ¿no? Que estamos viendo este año si se presenta la misma situación. ¿Por qué se presentó la situación esta de microcistinas el año pasado? Se presentó porque tenemos, aún no se quita, 9 años de una sequía, ahora sí, extraordinaria. Hay 5 tipos de sequía. La más baja es la sequía extraordinaria. Estamos en una sequía extraordinaria. El agua de Chapala, de enero de 2023 a mayo de 2024, bajó 2 metros 14 centímetros. ¿Qué es lo que sucede? Al haber una evaporación terrible, solo en el mes de mayo bajó casi 30 centímetros el agua de Chapala de este año pasado. Entonces, los nutrientes que hay en el lago, se evapora el agua, pero no se evaporan los nutrientes. Nitrógeno, fósforo, potasio y otra serie de nutrientes se concentran de manera importante dentro del lago y eleva la productividad. Están disponibles todos estos nutrientes, estos fertilizantes que vienen obviamente de las situaciones agrícolas de la cuenca propia y de la gran cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Bueno, Lerma-Chapala, que son 15 millones de hectáreas, todo lo que sucede en esa cuenca va a reflejarse dentro del agua de Chapala. Entonces tenemos cantidades muy altas de muchos nutrientes. Y esto lleva a que al haber una cantidad de nutrientes, al haber sol, al haber temperatura y al haber nutrientes, los crecimientos algales fueron terriblemente explosivos, al menos durante los primeros meses del año.
Es decir, las algas sí tuvieron para alimentarse, digámoslo así. O sea, claro, encontraron, pero el súper lleno.
Sí, estaban satisfechísimas. Sí, son claro. Son oportunistas, al ser un organismo oportunista, pues aprovechan todo lo que hay en el medio.
A ver, déjeme preguntarle, maestro, si estos microcistinas...
Sí, estas microcistinas.
¿Cuál es la afectación que tienen para el ser humano? Porque me dice que si pasan por las plantas de tratamiento, pero ellas permanecen.
Estas permanecen.
¿Y en qué nos afecta a nosotros, nos puede afectar, a los humanos?
Bueno, ya hay muchos reportes, es una toxina que afecta, por ejemplo, te puede dar diarrea, ¿sí? Tiene afectaciones al riñón. Si nosotros no tenemos la relación bien directa, pero por ejemplo, la zona de San Pedro Iztacán es el lugar donde mayor cantidad de incidencia renal tenemos. Hay un síndrome, el síndrome de Caruaru, que es producido por estas toxinas y daña riñón. Esto fue detectado en Brasil. Entonces, estas toxinas pueden llegar a tener problemas de salud ambiental, afectación de riñón, diarreas, algunas otras afectaciones al sistema nervioso.
A ver, maestro, ¿cómo puede ser esto si en realidad no tomamos el agua de la llave? ¿Simplemente para el contacto del baño?
Exactamente.
Cuando nos bañamos, a lo mejor cuando lavamos las verduras con esa agua que nos llega y quizás, no sé, si no se desinfectan o no se hierven bien, quizás ahí no las estamos comiendo, ¿puede ser?
Puede ser, claro. Todas las microcistinas no son, son sustancias volátiles. Esto es, pueden estar en el ambiente. De hecho, uno de los primeros síntomas es irritación en la piel en los animales que comen de esas aguas, ¿no? Ahora, hay muchas personas que todavía cocinan con agua del lago. Sí, entonces ahí puede haber un problema con esta situación. Pero sí, nos llegan por las cosas nasales y por la piel.
O no, apagándote la boca cuando te lavas los dientes.
O cuando te lavas la boca cuando te lavas los dientes, ¿no? Tenemos poco contacto todavía con esta cantidad de micocitinas. El problema aquí es que no conocemos cuál es la cantidad que estaba llegando. Hay una norma oficial mexicana para estas micocitinas que no se lleva a cabo todavía en las autoridades estatales, en este caso la CONAGUA y la CONAGUA, perdón, la CEA y la CONAGUA. Es un la detección de las microcistinas es toda una, implica toda una serie de técnicas especializadas, equipos muy especializados para detectarlas. Nadie nos puede decir que no hay o que sí hay, ¿no? Lo más probable es que haya, porque sabemos que en las microcistinas de los microcistis del agua Chapala producen estas microcistinas.
¿Y qué se está esperando para poder medir cuántas hay?
Mucho dinero, se necesita mucho dinero para poderlas detectar.
Entonces, ni con agua, ni la CEA, ni...
De momento no, es que hay dos formas de detectarlos. Una cosa, una forma muy especializada, que es el cromatógrafo por cromatografía, o bien por otras técnicas, se llaman ELISA, es una técnica. Entonces, una plaquita de ELISA hace 7 años costaba 50,000 pesos, ¿no? Entonces, sí, es una... implica una inversión fuerte por parte de los laboratorios especializados, sobre todo de la CEA, que es un laboratorio que está acreditado para hacer ese tipo de análisis. No cualquiera lo puede hacer, sino cualquier laboratorio lo puede hacer. Tiene que ser un laboratorio acreditado por medio de las técnicas especializadas, ya determinadas, para poder llegar hasta ello.
O sea, existe la certeza de que sí hay esas toxinas en el lago de Chapala, sí. Pero no cuánto.
No sabemos cuánto. Sabemos que hay, y la cuantificación fue hecha por el doctor Javier García de Alba, Javier García de la Universidad de Guadalajara, y él detecta las microcistinas, esas están. Perfecto. No sabemos cuánta exactamente, porque no tenemos los instrumentos especializados para eso. La universidad está moviendo para allá, pero implementar estas técnicas implica toda una inversión fuerte y un apoyo que debe de ser de alguna parte, sobre todo gubernamental, ¿no? Quien implica, quien tenga el cromatógrafo, los tiene la universidad, los tiene la CEA y algunos laboratorios particulares que pueden implementar esta técnica.
Pues vamos a seguir platicando con el maestro Eduardo Juárez. Él es Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología del CUCBA de la UDG, sobre este informe científico al respecto del lago de Chapala que se presentó esta semana. Le saludamos aquí en cabina a mi compañera Luz Balvaneda, quien está contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso con más aquí en Diálogo Abierto. De vuelta con usted en este diálogo abierto, nos acompaña el maestro Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Él es biólogo y esta semana presentaron el informe científico sobre el lago de Chapala. Ya nos dio algunos parte de la salud.
Sí.
Si me permite llamarlo en esos términos, maestro, parte de la salud del lago de Chapala, que quería yo hacer precisamente una acotación, o quería terminar la idea con la que comenzamos este programa, de que yo le decía que estamos siempre pensando nada más en si el lago sube o baja,
sí,
¿no? Pero no en la salud del mismo. Y usted me dijo algo que se me hizo muy muy simpático. Pensamos en el lago de Chapala,
sí,
como si fuera un tinaco.
Como si fuera un tinaco. Mucha gente cree que el agua viene solamente de las llaves, y no, el agua viene del ciclo corto del agua que se da dentro del lago de Chapala, o lo que está sucediendo en la cuenca. En la cuenca Lerma-Santiago llueven alrededor de 5,000 millones de metros cúbicos. El agua de Chapala almacena hasta 8,000 millones de metros cúbicos, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el mundo cree que el agua viene de la llave, no. El agua viene de bosques, de la lluvia, de los lagos, de los ríos. Uh-huh. Entonces tenemos que tener mucha conciencia de qué es lo que está pasando en ellos. Entonces no podemos pensar en como que es algo lejano, no. Es algo muy cercano y es algo que nos afecta en nuestra vida diaria, estos sistemas Estos sistemas lacustres. En el Instituto de Limnología y Sustentabilidad nos dedicamos al estudio de todos esos efectos. Vemos diariamente la cuota, vemos cuánto llovió, cuánto subió, cuánto bajó de nivel del lago de Chapala. Nos preocupa mucho porque esto, las subidas y bajadas del nivel, nos van a hacer que las características biológicas y de calidad del agua del lago se modifiquen para bien, para mal, o que sean neutras.
Que precisamente hablando de estos otros factores climatológicos, nos hablaba usted del incremento, por ejemplo, el año pasado en las temperaturas, sí, y lo que esto ha generado en el lago de Chapala. Nos dice el maestro que para este 2025 tendremos también habrá mucho calor, tendremos temperaturas muy altas.
Bueno,
nos hablan del fenómeno del niño, de la niña. En fin, todas estas cosas a veces no las entendemos ni sabemos cuáles son sus impactos, precisamente en este caso del lago de Chapala, que es de lo que estamos hablando.
Mira, el lago de Chapala obviamente está afectada por el cambio climático global. Uh-huh. Nosotros tuvimos año 23 y el año 24, uh-huh, un fenómeno del niño muy fuerte, muy muy fuerte. Sí, de hecho, en el año 2023, en las lluvias fueron tan escasas, que el agua de Chapala solo subió 11 centímetros. Entonces, prácticamente era una línea. Llegamos a la época de estiaje, que empieza en diciembre, más o menos, y fue una bajada tremenda. Te dije que bajó en el año, en 16 meses, bajó 2 metros de nivel del agua. Este año se pronostica, bueno, de hecho ya estamos dentro de un fenómeno que se llama La Niña. El Niño es un fenómeno climático global que hace que afecta de diferentes maneras en diferentes partes del mundo, pero México nos afecta con una elevación de las temperaturas y disminución de la lluvia. ¿Sí? Entonces, 2023-2024 tuvimos efecto del Niño, y el efecto del Niño duró hasta junio del año pasado. Entonces empezamos a tener una disminución de la temperatura. La disminución o aumento de la temperatura no se mide en un termómetro normal, se miden en el Pacífico Central, ¿sí? En esta área del Pacífico que acumula mucha agua. Tenemos que entender, perdona que me vaya a la física un poquito.
No, está bien.
El agua es una sustancia que se caracteriza porque puede almacenar mucha temperatura. Y es muy difícil que pierda esa temperatura, pero también es muy difícil que gane esta temperatura. Entonces, tener tantos meses con unas radiaciones tan grandes de casi 40 grados centígrados, que realmente eran 36, 38 grados centígrados, hizo que las aguas del lago de Chapala tuvieran una temperatura altísima. ¿Sí? Estamos viendo que llegamos a tener temperaturas de casi 26 grados centígrados en el agua. Eso es altísimo si lo comparamos que en los años 1990, en las mismas fechas, tenemos 23, 22 grados. El lago de Chapala subió casi 18%, 3.6 grados centígrados comparado con el año 1990. Esto es un reflejo del cambio climático global que se aunó al efecto del Niño y la Niña el año pasado, ¿no? A partir de junio tenemos otros tres fenómenos, que son el monzón mexicano, o sea, la época de lluvia mexicana, y un fenómeno que se llama Madden-Jensen. Madden-Jensen, este es un fenómeno que trae aguas del Indo-Pacífico, le da la vuelta al mundo, no nomás afecta a México, pero trajo muchísimas lluvias. El año pasado, el lago de Chapala, de estar en un 36%, subió a casi al 60%, 2.4 metros. Es un año totalmente extraordinario, porque el promedio de elevación del lago de Chapala es de 1.2 metros más o menos. Entonces, sí, tuvimos un efecto muy fuerte. Ahora, estamos en un año niña. De su máxima cuota en el mes de, a finales de octubre, principios de noviembre, que fue la cuota 9602, el lago de Chapala, aquí, ahora está en la última vez que lo vi, que fue la semana pasada, en la 9598, 4 centímetros abajo del agua. Las lluvias estas que vinieron, las cabañuelas famosas, ayudaron, se enfrió el lago, se está enfriando el lago, entonces la evaporación está disminuyendo y prácticamente tenemos un lago con muy buen nivel. Estas temperaturas muy bajas, no muy buen nivel, sino que ha perdido poca agua, ¿no? Uh-huh. Esperamos que los meses, a partir de febrero, finales de febrero, marzo, abril, mayo y junio, el lago baje otra vez. ¿Cuánto? Pues esperemos que sea menos de un metro lo que baje, porque el lago baja otros 20 centímetros, que es el agua que se toma Guadalajara. Guadalajara toma alrededor de 250 millones de metros cúbicos del agua de Chapala, que es algo así como 20 centímetros del nivel del lago.
Y entonces, la Niña ¿Cuándo comienza ya el fenómeno? La niña se caracteriza por ser, digamos, seca.
Fría. La niña se caracteriza por ser una época más fría, bajo de promedio. Y un promedio de temperatura mundial una temperatura de estándar del Pacífico. Para abajo, cuando está más bajo de esa temperatura promedio, se considera una niña. Cuando está para arriba, se considera un año niño. Okay. Y tuvimos un año niño terrible. Tenemos un año niña, ahora estamos en temporada de época niña, que está con temperaturas bajas, algunas lluvias esporádicas. Entonces, eso está beneficiando al agua porque se está enfriando. Si se sigue enfriando, es posible que en la época de estiaje evapore menos porque está menos caliente el agua. Depende también de los vientos. Entonces, estamos con expectativas de estar revisando. Pero para eso necesitamos estar dentro del lago muestreando todas las semanas, todos los meses, todas las quincenas que podamos estar. Entonces, tenemos todo un programa de muestreo dentro del lago para estar monitoreando todas las variables ambientales del lago. Vamos a meter una boya, vamos a meter un sistema.
Nos dicen que la temporada de calor va a ser realmente muy severa para este año. ¿Qué información tienen ustedes?
Yo no tengo exactamente esa información. No he llegado que la temperatura vaya a ser muy severa. Uh-huh. Seguimos en un año sequía. No se ha declarado que se haya terminado estos 9 años de sequía. Veremos qué nos dicen las autoridades ambientales. Hasta ahorita estamos en un año frío. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va en el estiaje. Ahí sí nos puede cambiar la variación. Esperemos que tengamos temperaturas menos severas. Por una razón, el lago de Chapala, que es un amortiguador de la temperatura de Guadalajara y de la zona de los Altos, está con muy buen nivel de agua. Entonces, si está más frío, va a haber menos evaporación, ¿sí? Y esto va a beneficiar al clima de la ciudad de Guadalajara.
Que no esté tan caliente.
Yo pronostico, con lo que tengo hasta ahorita, que no va a ser tan severo como el año pasado. Va a ser calentito, ya nos vamos a tener que acostumbrar a estas temperaturas altas de 36, 35 grados en la ciudad. Pero bueno, no van a llegar a los 40 que casi tuvimos el año pasado.
Estamos hablando que si no llegamos a... que el lago de Chapala, de alguna manera, es como este... enorme ventilador, por decirlo de alguna manera, ya que lo llamó usted tinaco.
ya dijeron tinaco, ahora pero, más bien lo debemos tomar como nuestro aire acondicionado. Fíjate que hay otra relación interesante, es el dengue. En estas épocas de mucho calor, Jalisco es el número uno en dengue en México.
Lamentablemente.
2,500 casos. Uh-huh. Otra situación es que Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, es la ciudad con más cuerpos de agua en 50 kilómetros a la redonda. Bajaron todos los cuerpos de agua. O sea, crean charcas. Tú lo viste cuando vas al aeropuerto en la cuenca del Ahogado, la cantidad de mosquitos que hay en el aeropuerto.
Qué cosa.
Entonces,
espantosa.
Esto es una, estas temperaturas altas, los bajos niveles, la formación de estas charcas donde se favorece el crecimiento de mosquitos, pues está muy relacionado con estas épocas de lluvia y podemos relacionar un poco con el nivel del lago. Porque no está caliente, se favorece el crecimiento de los mosquitos y bueno, ahora esperemos disminución de la temperatura, va a minorar también el dengue en esta zona.
Fíjese nada más toda la influencia que tiene el lago de Chapala
en toda nuestra vida. Debemos de pensar todos los días en el lago de Chapala.
O sea, que realmente desconocemos, subestimamos, desdeñamos.
Claro, mucho de ellos primero es desconocimiento. Sí, la gente no conoce, creen que el lago de Chapala es un lugar donde ir a comer charales, que son deliciosos, que es una zona turística, pero tiene muchas otras cosas. Te doy otro dato.
Ajá.
Otro dato muy importante, Jalisco pesca alrededor de 17,000 toneladas de peces costa e interiores. La mitad de esos 17,000 toneladas vienen del lago de Chapala. El lago de Chapala tiene 3,500 pescadores, son un poco más. Pero alrededor de 3,500 pescadores y sus familias que dependen del lago, 160 millones más o menos de producto. Pero todo eso viene casi a Guadalajara. Guadalajara tiene el segundo mercado del mar más importante de México, después de la viga. Entonces, gran parte de la carne de pescado que comemos en el lago viene de Chapala. Entonces, no es nada más para consumo de agua, para consumo de alimentos, para turismo, para nuestro clima. Es una serie de variables ambientales de variables ambientales que se reflejan en nuestra vida diaria. Ya lo vimos. Lago seco, temperaturas altas.
Maestro, ¿y qué tal le van los peces con estos cambios precisamente en la temperatura del lago de Chapala que ya nos explicaba? Porque me hizo recordar efectivamente que con el efecto del Niño, uh-huh, el año pasado hubo algunos reportes de organismos internacionales, ahorita no recuerdo cuál fue, uh-huh, pero que hablaba de un incremento importantísimo precisamente en los océanos, ajá, ¿no? Y cómo esto afecta la vida que hay al interior de los océanos.
Mira,
por la cantidad, por el agua tan caliente, no sé, es como meter, híjole, pues, si no, hervir ahí lo que está.
Una de las, tú acabas de darme la clave, ¿qué pasa cuando tú pones a hervir agua?
Empieza a evaporar.
A burbujear.
A burbujear, primero,
burbujear. Lo que está burbujeando es oxígeno.
Ok. ¿Sí?
Ok, entonces.
Clase de física.
Es oxígeno, es aire. No es oxígeno,
ajá,
es aire.
Ajá.
Entonces, tenemos que cuando tú calientas el agua, el oxígeno se empieza a liberar. ¿Sí? O bien, no se empieza, cuando están las temperaturas altas, el aire que está, el aire y el oxígeno que hay en el aire no se disuelve bien dentro del agua. Entonces nosotros necesitamos tener, es un dato otra vez, un número, que a lo mejor no le dice mucho a nadie, pero un cuerpo de agua tiene que tener al menos 5 miligramos de oxígeno por litro. ¿Sí? 5 miligramos de oxígeno. Eso es un dato que usamos mucho los biólogos. 5 miligramos, 11 miligramos, 10 miligramos. Y te voy a poner una analogía. Tenemos una laguna que se llama la Laguna de Cajititlán, estuvimos el lunes pasado en la Laguna de Cajititlán, donde nosotros al medir oxígeno en la columna, tenemos cero en la parte de abajo, o muy cercano a cero.
Uf.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú conoces la laguna de Cajititlán, que de repente nos un día despierta con 400 toneladas de peces muertos en la superficie, ¿sí? ¿Por qué se murieron? Porque no había oxígeno, se acaba el oxígeno de la laguna. El lago de Chapala, a diferencia de la laguna de Cajititlán, es un lago muy mezclado, ¿sí? Entonces, el oxígeno se mezcla bastante bien, pero si tú elevas la temperatura, la disolución de oxígeno dentro del agua va siendo menor. Nosotros llegamos a tener, todavía no, es importante, es un dato que hay que estar observando, por eso la necesidad de estar constantemente en el agua, midiendo variables ambientales, en las cuales vimos disminuciones de oxígeno hasta 5 miligramos por litro, poquito más de 5 miligramos por litro, cuando el promedio es 8 miligramos, lo cual es muy sano para un lago. 8 miligramos está perfecto, pero vimos bajadas de hasta 5 miligramos, casi 5 miligramos, lo cual ya es preocupante porque si sigue bajando, vamos a tener el mismo efecto que en la laguna de Cajititlán, peces muertos por todos lados. Y ya te acabo de decir que Jalisco pesca mucho en el agua de Chapala. Sí, entonces Cajititlán vería chiquito con lo que podría pasar si sigue bajando el oxígeno, que afortunadamente ya subió, ¿no? Ya bajó y subió en el lago de Chapala. Entonces es muy importante la temperatura en su relación con el oxígeno. Y hay otra relación con la salinidad. El lago de Chapala no es un lago salino, pero sí es un lago que tiene sales minerales. Sí, tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, pero otro calcio, etcétera, etcétera. Entonces, si hay muchas sales, cuando se le bajó el nivel, se concentran esas sales y también evitan que se disuelva el oxígeno dentro del lago. Entonces, afortunadamente, llovió tan copioso que subió el nivel del agua, estos minerales se disolvieron un poco, entonces el oxígeno se aumentó bastante de manera significativa. Y como ya te dije, el lago, cuando tú estás en el lago, puedes tener vientos casi, no huracanados, pero vientos muy fuertes. Cada vez, sobre todo en las tardes, nos viene el viento muy fuerte. Y eso también ayuda a la disolución de oxígeno, esta mezcla del agua.
Vamos a seguir con el tema y también le quiero compartir, maestro, la participación de nuestra audiencia.
Gracias.
Así es de que después del corte comercial vamos a leer lo que usted amablemente nos hace llegar a este diálogo abierto. Nos acompaña el maestro Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología del CUCBA de la UDG. Estamos hablando de la parte científica de este informe que se presentó sobre el lago de Chapala, que no es solamente el tinaco.
De Guadalajara, no lo es.
De Guadalajara, es mucho más y creo que usted ya lo está escuchando. Vamos al corte. Ya regresamos con usted y bueno, el tiempo prácticamente se nos vino encima. Voy a compartirle al maestro Eduardo Juárez Carrillo la participación de nuestra audiencia.
Muchas gracias.
El señor Arturo Enrique dice al invitado, muy interesante el programa y el tema excelente. Y la pregunta, ¿qué medidas podemos tomar cuando en un hogar hay filtrado, humedad? ¿Hay alguna forma para ayudarnos en casa?
Bueno, no soy especialista en ingeniería, pero yo entiendo que estos filtrados o humedades pueden traer hongos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Siempre hay que tratar de evitar el salitre dentro de la casa, que es muy poco probable que lo pueda evitar. Lo tiene que estar paliando año con año, mes con mes. Pero bueno, eso ya tendría que ser algún especialista en el tema del salitre y de la humedad.
Francisco Javier Casillas Ochoa, felicidades al programa, al invitado. ¿Cuál es el remedio para devolverle la salud al lago de Chapala? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos?
Hay varios remedios. El primero es esta que estamos haciendo, dando a conocer la calidad, la salud del lago de Chapala a todos los radioescuchas. Otra que hay que hacer es presionar a nuestras autoridades para que el agua que cae dentro de la cuenca de Lerma, 5,000 millones de metros cúbicos, alguna parte importante llegue al lago Chapala para no tener una deficiencia con la época de sequía. Acabo de decir que el lago sube 1,20 metros, llueve 1,20 metros, pues no hay un dato positivo para el lago Chapala. Si pudiese entrar más agua por el Lerma, sería una de las condiciones más importantes. Sin embargo, hay tantas aguas presas en el Lerma, estoy hablando de más de 100, que almacenan agua, entonces llueve en la cuenca, en la parte de cuenca del alta de la cuenca del Lerma, se llenan las presas y hasta que no se llenaron las presas empiezan a dejar pasar agua al lago Chapala. Este año llovió tanto que las presas se llenaron rapidísimo, ¿no? La presa Solís, que es de las más grandes, que almacena algo así como 680 millones de litros de agua, estaba al 105%, 110%, estaba botando agua por todos lados. Más o menos el nivel sano de una presa debe ser el 80%. Entonces tú estás viendo que hay presas que tienen 20% más de agua, ¿no? Entonces liberar más agua al lago de Chapala sería una de las primeras soluciones. La otra es, dentro de la cuenca propia, tener un mayor control sobre todos los emisores al lago. Si bien la Comisión Estatal del Agua tiene muy buenas plantas de tratamiento, hay restaurantes, hoteles, casas, todo el mundo libera, no todo el mundo, pero muchas personas liberan aguas no tratadas al agua de Chapala, que eso también favorece al crecimiento de las microcistinas, porque si estás echando heces fecales o estás echando basura, estás echando nutrientes al agua.
Buenos días, yo tengo 80 años y durante mi vida he visto que la baja del lago de Chapala es cíclico, a veces se llena y a veces se vacía.
Es cierto, es totalmente cierto. Estos 80 años, usted cuando usted nació, más o menos empezó el primer gran ataque al agua de Chapala. Todos hemos oído hablar de la ciénaga de Chapala. Sí, esta ciénaga de Chapala antes era un pantano que almacenaba agua y que liberaba agua al agua de Chapala en época de estiaje. Entonces el nivel era bastante regular. Quitan la ciénaga, ya no está su almacén, su esponja de la que pudiera extraer agua, entonces sí, empieza con los niveles de subida y bajada. Empieza el cambio climático global por cuestiones antropogénicas y sube y baja y sube y baja el nivel del agua. Y ahora tenemos 10 años de sequía, entonces es más evidente las bajadas del agua.
Guadalupe Loza, feliz año para todos. Gracias. Y al invitado.
Gracias.
En Villa Corona. Bueno, dice, en Villa Corona hay lugares con agua termal y agua nacida.
Sí.
Y pregunta, ¿el terreno en donde hay agua nacida aumenta su valor, su plusvalía?
Sí, y sí, no lo sé mucho de esto. Hay que tomar en cuenta que en toda esta zona, el lago Chapala es un lago graben, es un lago que se creó dentro de una grieta de una falla tectónica, podemos decirlo así. Entonces ahí vas a encontrar agua dulce y agua termal. Pero el agua termal en algunos casos puede ser utilizada para algunas situaciones. De hecho, los fraccionamientos grandes y de más plusvalía en el agua de Chapala tienen aguas termales, aguas calientes. Entonces, sí, debe de aumentar un poquito más porque ya tienes, agua nacida, ¿no? Tienes agua dulce. Ajá. Tienes agua dulce, claro que te da un plus a tu precio.
Arturo Alonso, todos esos factores que menciona el biólogo y aparte, cuanto más merma el crecimiento del lirio por toda la ribera, y aparte que ya se le surte agua a Tlajomulco con la misma red.
A ver, ¿otra vez?
A ver, todos esos factores que menciona el biólogo, y aparte cuanto más merma el crecimiento del lirio por toda la ribera y aparte que ya se les surte agua a Tlajomulco con la misma red. O sea, que baja el nivel del agua, así lo entiendo.
Hay una relación muy directa.
Por el lirio y porque ahora ya se les surte a Tlajomulco.
Hay una relación muy directa con el crecimiento del lirio del lago. Son dos factores los que hacen el crecimiento del lirio del lago. De hecho, cuando empieza a llover, los pescadores sacan los instrumentos con los que sacan los charales, con la pesca, unas cosas que se llaman las charaleras, porque entra mucho lirio por el Lerma. Este año no entró tanto. El lago de Chapala tiene unas 2.000, 3.000 hectáreas de lirio dispersos dentro de las 110.000 que tiene el lago, ¿no? Y esto, el crecimiento del lirio se ve favorecido otra vez por la baja de nivel, por el calentamiento del agua y por la disponibilidad de nutrientes que hay dentro del lago, ¿no? ¿No se junta agua con Cajititlán, dijo? ¿O dónde?
Bueno. No, que se le surte agua a Tlajomulco con la misma red.
Ah, claro. Tlajomulco y otros municipios ya pertenecen a la red de Siapa, cierto, uh-huh. Tiene razón. No sabemos cuánto va a disminuir, pero no creo que aumente más de los 6.5 metros cúbicos por segundo. Y aparte recordemos que ya tenemos a la presa de Zapotillo, que va a aportar una cantidad importante, algo así como 40 millones de metros cúbicos al año para la ciudad de Guadalajara, que sabemos que toma 260, 300 millones de metros cúbicos de agua.
Juan Carlos Márquez, ¿cómo afecta y qué síntomas o consecuencias tiene para el ser humano la ingesta de microcistinas? ¿Qué enfermedad desarrolla? Pues ya de alguna manera
hablamos de eso.
Ya hablo de eso.
Pero sí es tóxica. Tiene muchas toxicidades, diarreas, erupciones en la piel, problemas de la respiración y en un grado extremo problemas renales.
Soy Rafael Flores Zavala, los felicito por su programa y el tema de hoy es excelente. Gracias. Respecto al lago, quiero mencionar tres puntos. A. El lago está asolvado de manera que la profundidad del agua no es tan grande. Sí. B. La basura que entra, así como los drenajes de las poblaciones ribereñas, lo contaminan. Sí. Y C. La exageración de cultivos de berries en la ribera del lago toman agua de pozos profundos cavados muy cerca del lago y le roban el agua. Además, esos cultivos por naturaleza consumen una gran cantidad de agua. Gracias por leer mi comentario. Feliz fin de semana.
Fíjate que tiene toda la razón. El agua es un lago asolvado. Todos los lagos tienen un ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, eventualmente todos los lagos mueren. El lago Chapala tiene algo así como 800 mil millones de años. Tenemos que tener en cuenta que la profundidad, que el lago era tan grande que llegaba a la zona de Temajac. Y en la zona de Temajac tenía una profundidad de 140 metros. Entonces veamos cómo ha bajado el agua y cómo se ha retirado a su situación actual.
Terrible.
El lago de Chapala tiene una profundidad promedio de 7.5 metros y almacena, como te decía, ahorita está almacenando poco menos de cerca de 5.700 millones de metros cúbicos. ¿Qué nos dice ese número? Nos dice que si nosotros agarramos 2.500 estadios aztecas, podríamos llenar el lago a cubetazos de azteca, ¿no? Entonces tenemos mucha agua dentro del agua. Naturalmente, tiene razón, son 800.000 años de estar trayendo tierra por el Lerma y por la cuenca y por los lagos cercanos que están trayendo tierra al lago. Sí, es un agua solvado, es un lago somero. Respecto a las emisiones de los municipios, todos los municipios tienen planta de tratamiento, más no todos los fraccionamientos de los municipios están conectados a las plantas de tratamiento y liberan directamente el agua al lago.
El señor Pedro Méndez dice, felicidades y un gran saludo al maestro Eduardo Juárez,
Pedro, buenas.
Un excelente investigador de la UDG. Sandro Juárez Díaz dice, sobre nuestro lago, aparte de la contaminación, pues de siempre escucho la preocupación de cómo tener agua, pero nunca de sanciones y educación para uso racional. Mientras salga de la llave, ¿qué importan el desperdicio y las fugas? Y lo mismo la producción desmedida en el tema de la basura.
Tiene toda la razón. Fíjate que Pedro Méndez, no contesté la parte de las berries, pero Pedro Méndez, que nos acaba de mandar mensaje, es un especialista en la producción de berries, sobre todo en una cosa que se llama el tsunami que se está creciendo sobre del crecimiento de la ciudad de Guadalajara sobre el lago de Chapala. Si tú vienes por la carretera Chapala, por el aeropuerto, pues ya casi no hay ningún lugar limpio, ¿no? Pero por ejemplo, por acá por Jocotepec y todas estas zonas, el crecimiento de berries es muy importante y tiene razón, se necesita mucha agua para el cultivo de berries y ellos sacan de pozos profundos.
Nos dicen, hola, me da pena y enojo que no se tomen la molestia de leer todos los mensajes que uno les manda. Tal parece que la intención es que uno se desanime a participar, sea cual sea nuestro comentario, dice Ricardo López. Sugiero, por otra parte, que de manera muy peculiar su invitado sea escuchado en la Comisión del Agua y el CIAPA, porque aunque uno más quiera, el agua es indispensable para cualquier actividad humana y aquí en cualquier parte del mundo. Don Ricardo López, contestando la primera parte, de veras son tantas las llamadas que nos llegan. Yo procuro irlas leyendo conforme me van llegando, pero a veces no me alcanza el tiempo. Si yo ahorita, por ejemplo, si hiciera el ejercicio, que perdón, no lo voy a hacer por respeto a mi invitado, si yo me pongo a leer todas las de corrido, seguramente ya no voy a dejar hablar al maestro. Claro. Y él vino a exponer el tema, a darle a usted la información, no porque sus mensajes no cuenten, entiéndanme eso, por favor, es la falta de tiempo, ni estoy discriminando, o sea, no, aquí el maestro está viendo cómo voy yo parejita, desde cómo me llegaron.
Me consta.
Hacia arriba.
Y todas las que te llegan por teléfono. Hacia arriba. La verdad es que casi todos los mensajes se leen.
Sí, y las papeletas que me trae Luz, o sea, la que me trae van atrás, y así voy tratando de irlas sacando, entonces... Bueno, creo que hasta ahí dejo la explicación porque ya soy.
Ahora, su comentario, sí tenemos contacto con el ASEA, con la Comisión Nacional del Agua y con el CIAPA menos, porque ya el CIAPA es otro organismo y se encarga ya del agua potable en la ciudad de Guadalajara. Tiene su propia historia el CIAPA.
Un comentario a tu invitado.
Gracias.
Yo tengo entendido que cuando hace mucho frío igual tenemos de calor. ¿Qué tan cierto será? Que tengan bonito día.
O sea, no entiendo su pregunta, pero sí, a lo mejor se refiere que si de una época de mucho calor pasamos a una época de mucho frío, puede ser. De hecho, estamos en ese tenor ahorita. Tuvimos un año niño o estamos un año en época niña.
Nos dicen, buenos días, el lago de Chapala, hermoso. ¿Supieron que le estaban vaciando escombro?
Sí, claro.
Y la otra, ¿la pesca es segura para consumir? Pregunta la señora Schubert.
Mira, estaban, le vacían escombro todos los días al lago de Chapala, no solamente el escándalo que muy reciente que se ha dado en San Juan Cosala. El 80% de las construcciones, 75-80% de las construcciones que están a la ribera del lago, le vaciaron escombro para ganarle terreno al lago. Entonces, ahí sí hay que tener, es un foco de atención para las autoridades.
Licenciado Martín Tejeda, a mí me harta que le digan lago a la laguna de Chapala. Lago es cuando está cerrada su ubicación y a la laguna de Chapala tiene un río que entra y sale agua. No es lago, es laguna.
No, es un lago. Bueno, le invitaría a mi clase de limnología. De hecho, se considera lago cuando tiene termoclina, pero ya son cosas técnicas. Pero eso es un lago por tener entrada y salida.
Wow, súper interesante el tema que ofrece el biólogo y felicidades. Me quito el peluquín ante él.
Los que no tenemos pelo le agradecemos.
Dice Raúl Rosales. Bueno, el ingeniero Juan Manuel García desde Toronto manda saludos.
Gracias, saludos a Toronto.
Dice, y congratula a usted de invitado por la excelente entrevista. Gracias, ingeniero, muy amable.
Muchas gracias.
Excelentísimo invitado. Gracias. Pregunto, todo mundo utilizamos el lago, pero ¿qué se está haciendo incluso por los biólogos de Jalisco que aportamos? ¿Qué aportamos cuando será obligatorio cuidarlo? Que se generen iniciativas de ley para ello, Paco claro. Coronel.
Mira, hay una iniciativa que podemos dentro del informe Chapala 24-25, que es crear una especie de fondo, como se crea la Cruz Roja. Esto no es idea mía, esto es idea del biólogo Moctezuma Medina de Chapala. Tú aportas para el CIAPA, para la Cruz Roja cuando pagas tu registro del CIAPA, que aportes 3 pesos en tu recibo del CIAPA, 4 pesos, para cuestiones de estudios ambientales, mejoras en el agua de Chapala. Eso es una buena idea. Digo, tarda sus años, los de Cruz Roja tardaron 10 años que en CIAPA aceptar esa idea, ¿no? Pero bueno, sí podemos hacer más cosas. Y los biólogos trabajamos mucho en el lago, no soy el único, somos muchos.
Pedro Vázquez, en el tema del programa les comparto que cuando era joven visitaba mi pueblo y pasaba en el camión y el agua llegaba a los muros de contención. Sí. Y cuando pasaba el camión era una emoción que nos llegara el agua en la brisa, por las ventanas que teníamos abiertas. Esto fue en los años 80. Saludos. Nos dicen, los problemas renales en las poblaciones de la ribera se pueden deber a la bacteria. Saludos, Miguel Preciado. Ya lo decía también, maestro.
Sí, es una cianobacteria.
A ver, nos dice, qué programón, mucho aprendizaje. Gracias. Abrazos, dice Vero Rubio.
Gracias.
Don Víctor García, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias, saludos. Nos dicen, inviten a su invitado para hablar de la zona del Bajío, donde su historia hasta lo actual, y qué consecuencias nos trae para la zona metropolitana de Guadalajara, dice la señora Montiel. Uh-huh. A ver, aquí este es un poquito más largo. A ver, el ingeniero José Napoleón Jaramillo Rodríguez dice, estoy escuchando el programa. En 1972 y 1974 se hizo en el lago de Chapala un estudio, o hizo un estudio la UNAM bajo contrato de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Sí. Si necesitan información, les puedo proporcionar una copia del estudio.
Perfecto, se agradece
para
mucho.
Para usted, y le deja un teléfono. Le
Ay, gracias,
la papeleta.
Yo me comunico con usted, José Napoleón Jaramillo. Muchas gracias.
A ver, aquí rápidamente sobre el eterno desabasto de agua en la zona metropolitana. Simplemente con la información fácilmente accesible para cualquier ciudadano se puede generar una máxima. Los grandes problemas de falta de agua se resuelven con grandes presas. Las presas para aliviar escasez de agua existen en la historia desde hace 3.000 años antes de Cristo. Sí. Construyendo presas, además, existe un mejor control de la calidad del agua. Nunca se resolverá la necesidad de agua con lo que naturalmente abastece la naturaleza. Recuerdo al filósofo comentarista de Radio Metrópoli, Juan José Doñán. En sus comentarios de 2021 se podía fácilmente concluir: el desabasto de agua en Guadalajara se debe a un solo problema, corrupción. Y de ahí mismo se debe la contaminación de las aguas de superficie y bajo suelo por corrupción. No quieren hacer parecer que el desabasto y contaminación del agua se deba al ciudadano ordinario.
No, realmente no estamos echando la culpa al ciudadano.
Sí, no. Si no estamos hablando de los problemas del medio ambiente.
Del medio ambiente, de muchas otras situaciones.
Sí, efectivamente.
Sí, ya se nos acaba el tiempo.
Bueno, pues seguiríamos con el tema. Ahí nos quedamos con el tema, con la cuestión de los depredadores de las lobinas también.
Sí, y hay un severo problema con la lobina negra, la Micropterus almoides, que se fue sembrada hace 15, 20 años dentro del lago Chapala y ahora es un todo un negocio de la pesca deportiva, pero esta pesca deportiva está afectando a la producción del único pez nativo que queda dentro del lago Chapala que se pesca, que son los charales, y bueno, cuando abrimos lobinas, se llenan de están llenas de charales.
Maestro, nada más rápidamente, que Dígame. Tenemos exactos 40 segundos. En este informe que se presentó, hubo diputados y tal, ¿la idea es como generar algunas políticas públicas para el lago de Chapala?
Afirmativo, eso es lo que queremos, juntarnos con la gente que decide, que tenga estos informes que se usen para tomar decisiones administrativas correctas.
Pues maestro Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología del CUPA de la UDG, muchas gracias por estar
muchas
con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Y gracias a usted por el favor de su escucha, este diálogo abierto. Todavía se nos quedaron muchas cosas en el tintero, espero muchas. Que en otra ocasión el maestro nos pueda acompañar.
Cuando quieras, vivo aquí muy cerca.
Perfecto. Nos vamos entonces, gracias, que tenga un gran fin de semana.
Hasta luego.